y la idea es la llevará a su fin destinado hasta el día de Jesucristo, que es, o sea, el día de su segunda venida en forma visible y abierta para terminar con el mundo, o el día de su venida para sacarnos del mundo, ¿no? O sea, en este caso sería la hora de nuestra muerte. Después de haber visto que esta doctrina consiste de dos puntos, los creyentes perseveran en la fe porque son preservados por Dios, vimos una serie de puntos acerca de lo que esta doctrina no significa. Y vuelvo a repetir estos puntos porque nos van a ayudar a entender lo que nos toca estudiar el día de hoy. Esta doctrina no enseña que todas las personas que hacen una profesión de fe en Cristo van a ser preservadas hasta el fin. Simple y sencillamente porque muchas de esas personas se equivocan, se engañan a sí mismas o son víctimas de un engaño en cuanto a lo que es la fe salvadora en Cristo, y tarde o temprano su error será manifiesto, pero no van a ser preservados, ¿no? Hasta el fin o hasta la gloria venidera. Segundo, esta doctrina tampoco enseña que los creyentes no caerán en pecado. Lo que enseña, y lo vamos a ver el día de hoy, es que los creyentes no van a vivir en pecado. Siempre, al caer en cualquier pecado, van a ser conducidos a arrepentirse, y si no lo hacen, serán disciplinados por Dios. Y esto es una parte de lo que vamos a analizar el día de hoy. Y en tercer lugar, esta doctrina enseña que Dios utiliza medios para asegurar que los que son verdaderamente hijos suyos cooperan con Él en este proceso de preservación, o podríamos decir simplemente de santificación, ¿no? Ahora, en los otros estudios, después de introducir el tema, hemos visto una serie de argumentos basándonos en una larga lista de textos que afirman la doctrina, basándonos en el pacto de la gracia y el propósito de Dios en la elección, basándonos en la naturaleza y el carácter de Dios y lo que sucedería si un solo creyente fuera a terminar perdido. Y hace 8 días, basándonos tanto en la resurrección de Cristo como en su intercesión a favor de los suyos, vimos toda una serie de puntos en donde la Biblia enseña claramente que Cristo sigue intercediendo y logrando a cabo sus propósitos para que los creyentes verdaderos en Él no se pierdan. Pero el día de hoy vamos a comenzar a analizar una serie de textos que parecen a primera vista contradecir todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado. Aquellos que teológicamente les tenemos tachados con la palabra arminianos, ¿no? Aquellos que sostienen los 5 puntos del arminianismo, comenzando con la idea de que la salvación es a través del libre albedrío y por lo tanto, a fin de cuentas, tú puedes tomar la decisión de dejar a Cristo, de dar la espalda a Dios, de rechazar el cristianismo, de regresar al mundo y al pecado, a tu religión falsa, como sea, y así perder tu salvación. Estos grupos siempre, escuchen lo que estamos diciendo, afirman que se encuentran muchos versículos en la Biblia para apoyar su idea o su doctrina, ¿no?, de que tú puedes perder la salvación. Y en este sentido, siempre dicen que estos versículos afirman su doctrina y aún más apoyan todo el sistema arminiano de soteriología, o sea, la doctrina de la salvación que estos grupos manejan. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas doctrinas? O mejor dicho, con estos versículos. Bueno, vamos a analizarlos, ¿no? El día de hoy vamos a introducir las 3 categorías o las 3 clases de textos que normalmente citan estos grupos. O sea, vamos a ver que se encuentran todos los grupos que afirman que tú puedes perder tu salvación siempre se encuentran obligados a apelar a tres categorías de versículos o tres clases de textos que aparentemente, según su idea, a primera vista apoyan su doctrina. Y los que enseñan en contra de la preservación de los creyentes, además de citar tres categorías de versículos, como vamos a ver, siempre dicen que hay otros motivos y otras bases para oponerse a la preservación y perseverancia de los creyentes. Y normalmente vean lo que van a ser sus argumentos. En primer lugar, hay que entender que su motivo básico en oponerse a la doctrina y la preservación de los creyentes es el simple hecho de que creen en la salvación por obras. ¿Sí? Esto es algo muy fácil de entender. Creen en alguna forma que la salvación es por obras o en una mezcolanza de obras y gracia, ya lo hemos visto. Si te van a decir, para no perder tu salvación es necesario evitar el pecado, ya lo hemos visto. ¿Cuál pecado? ¿Sí? No pueden escoger, no pueden seleccionar, no pueden decir, solamente este pecado. Para ser honestos con la palabra de Dios, tienen que afirmar la necesidad de abstenerse de todo pecado, porque un solo pecado es igual en el sentido de la justicia y el juicio divino, es suficiente un solo pecado, según Santiago capítulo 2, versículo 10, es como si hubiéramos ofendido en todos los pecados. Pero su idea de salvación por obras es uno de los motivos y una de las bases que utilizan para oponerse a la verdadera doctrina de la preservación de los creyentes. Aún, vean, en segundo lugar, otro motivo, otra base que siempre van a sacar, que siempre van a afirmar, es lo siguiente. Nos van a decir que nuestra doctrina, la doctrina bíblica, o según ellos van a decir la doctrina calvinista, es una doctrina muy peligrosa. Bueno, vamos a analizar este punto en parte el día de hoy, para ver si esto es así. Dicen que es una doctrina muy peligrosa, porque a fin de cuentas es precisamente la doctrina usada hoy en día para conducir a muchas personas a vivir en pecado, ¿sí? Dicen, la doctrina de ustedes es, a fin de cuentas, como si les dieras a los creyentes una licencia para pecar, dicen. Y si ustedes afirman tenazmente que nadie puede perder su salvación, van a terminar con una bola de hipócritas, puras personas que viven en pecado, y esto es en todos los aspectos, según ellos, ¿no? Un gran o grave peligro. Ahora, en tercer lugar, dicen lo que ya hemos comentado. Dicen que hay una multitud de textos. En realidad esto no es así. Sí, es todo al contrario. Hay muchísimos textos que afirman lo contrario, que la salvación no se pierde. Pero estos grupos dicen que hay muchísimos versículos en la Biblia. ¿Sí? Que hay muchísimos textos bíblicos que enseñan exactamente que la salvación se pierde, ¿no? De que es posible perder, o sea, ser salvo hoy y perdido mañana. Ya lo hemos mencionado. En realidad son unos cuantos textos, especialmente cuando vamos a ver, ¿no? Cómo se identifican, ¿no? ¿Cómo puedo decirlo? Cuando nos damos cuenta de que son en realidad ciertas clases de textos, ciertas categorías de pasajes, ¿no? Y son solamente tres, como vamos a ver, y los muchísimos textos que ellos manipulan pueden ser resumidos en tres categorías de textos que ellos han malentendido, como vamos a ver. Entonces, la respuesta a estos argumentos o a estas supuestas bases para oponerse a la preservación y la perseverancia de los creyentes, la respuesta a todo lo que lo que dicen los grupos arminianos es lo que en parte vamos a ver el día de hoy, en las próximas semanas, pero vamos a dar por el momento en síntesis una respuesta directa a lo que están diciendo. En primer lugar, fíjense muy bien, en cuanto a este punto de que ellos encuentran supuestamente muchos textos que afirman lo contrario, hay que entender bien, la Biblia no se contradice a sí misma. Escuchen lo que estamos diciendo. La Biblia, la palabra de Dios, no enseña dos cosas contrarias o contradictorias. O sea, si encontramos una larga lista de textos que dicen Dios, lo que es nuestro texto, la base de esta serie de estudios, el que comenzó la buena obra, ¿sí?, la perfeccionará hasta el fin, ¿sí?, hasta el día de Cristo. Si encontramos muchísimos textos que dicen esto es así, es, vean, imposible encontrar otros textos que enseñen lo contrario. Cuando a nosotros nos parece que la Biblia se contradice a sí misma, siempre esto es debido a nuestra falta de entendimiento. Hemos malentendido lo que la Biblia dice. El problema no está en la palabra de Dios, está en nosotros, está en nuestra mente, nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de estudio. No es un problema que se encuentra en realidad en la Biblia, sino es un problema en nuestro propio entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, en segundo lugar, en cuanto a esta idea de que es una doctrina muy peligrosa, bueno, yo podría decir eso en cuanto a prácticamente cualquier doctrina bíblica. O sea, cualquier doctrina de la Biblia puede ser convertida, en cierto sentido, en una doctrina peligrosa, simple y sencillamente siendo mal aplicada o mal usada. Y las sectas modernas son un ejemplo en realidad de exactamente este punto, porque a eso se dedican. Se dedican a convertir prácticamente todas las doctrinas bíblicas en herejías de perdición, en la forma en que mal aplican, mal entienden y mal enseñan estas doctrinas. Ahora, en tercer lugar, podemos y vamos a contestar con la ayuda de Dios, vamos a dar una explicación a todos los textos básicos usados por los oponentes de esta doctrina. Y hay muchísimos versículos en la Biblia que afirman en la forma más clara posible la doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes. Esto ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Hemos visto una parte, ¿no?, de la lista, es una larga lista de textos que son cruciales, que son esenciales para entender nuestro tema. Pero ahora descartamos todo esto, lo vamos a poner a un lado por el momento, y vamos a hablar de estas categorías o estas clases de textos que normalmente son citados por los oponentes de la verdadera doctrina. Comenzamos en Mateo, su capítulo 7, y el día de hoy nuestro propósito es el de introducir estas diferentes clases de textos, y vamos a enfocar nuestra atención en un solo aspecto de este tema el día de hoy. ¿Cuál o cuáles textos son citados por aquellos que dicen y que afirman que es posible ser salvo y después perder tu salvación? Bueno, estos textos caen en tres, como lo sigo afirmando, tres categorías o tres agrupaciones, tres clases, comenzando con una larga lista de textos, no los vamos a ver el día de hoy, pero el primer grupo es lo que vamos a leer aquí, los textos que nos hablan en forma directa del peligro de engañarnos a nosotros mismos o de ser engañados o de ser víctimas de un engaño. ¿En cuanto a qué? En cuanto a nuestra certidumbre y seguridad de haber sido realmente salvos. En Mateo 7, el versículo 21, dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Eso es lo que ya afirmamos en la introducción de nuestro estudio de hoy. La verdadera doctrina de la preservación y la perseverancia de los creyentes no afirma que todos aquellos que dicen Señor, Señor serán salvos. No afirma que todos aquellos que hacen una profesión pública de fe y aún reconociendo el Señorío de Cristo, ¿no?, entrarán al reino de los cielos. Y luego dice, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y ahí está todo un paquete que estamos simplemente mencionando aquí, ¿en relación con qué? En relación con la verdadera salvación que produce evidencias, frutos, un cambio en la vida, un proceso de santificación, la salvación que es por gracia, siempre conduce a obras, es para obras, y una parte esencial de estas obras es que la persona será conducida a hacer la voluntad de Dios, a practicar la justicia. Pero ven en 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les protestaré. Este texto lo citamos hace 8 días, te conocí, pero ahora no te conozco. No, les protestaré, nunca, ¿sí? Les protestaré, en ningún punto pasado nos conocimos. Ustedes no me conocieron a mí, ni yo los conocí a ustedes. Apartaos de mí, apártense de mí, obradores o obreros de maldad. Ahora, esto es uno de los textos más conocidos y es una larga lista de textos. Algunos de ustedes están bien familiarizados con todos los textos de esta índole, pero esto es uno de los más importantes porque simple y sencillamente este texto nos dice que todos aquellos que se han equivocado en cuanto a lo que es la salvación, en cuanto a lo que son las evidencias de ella, en cuanto a lo que es la seguridad y certidumbre de ser verdaderamente salvo o salvado, de haber sido salvado por la gracia de Dios, todas estas personas, lejos de llegar al día de juicio para entrar en la gloria, van a llegar al día final, si no es que antes, van a llegar al día final para recibir un shock terrible, para ser desengañados, ¿sí?, para dejar de ser víctimas, sí, pero ya a la mera hora, cuando ya es demasiado tarde, para darse cuenta, para percatarse de que nunca habían sido verdaderamente convertidas a Cristo. Este texto no enseña que perdieron su salvación, que fueron convertidos y después se perdieron, sino enseña exactamente lo contrario, que nunca fueron realmente convertidos a Cristo y que se equivocaron en cuanto a las evidencias de salvación, confiando en dones, en milagros, en este caso los dones extraordinarios de echar fuera demonios y de hacer milagros, como lo menciona aquí en el contexto de profetizar, etcétera. Y esto es uno de nuestros argumentos para decir que hay una gran muchedumbre de personas en estos grupos carismáticos y pentecostales hoy en día que van a escuchar exactamente estas palabras en el día final, y será una tremenda tragedia, una pérdida eterna para una muchedumbre de personas, pero precisamente porque se equivocaron en cuanto a lo que es la salvación y las verdaderas evidencias de ella. Y en este caso hay toda una lista, no vamos a verlos, de textos que hablan de este asunto, pero ninguno de estos pasajes enseña la idea de que uno puede ser salvado hoy, perdido mañana, hijo de Dios ahora y hijo de Dios mañana. Ahora, en segundo lugar, hay muchos versículos, y ahora ven en 1 Corintios 3, cuando digo muchos, no es tanto en relación con la primera categoría o la primera clase de versículos, pero hay varios pasajes en donde hay detalles muy importantes en relación con este punto, y eso es una parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Pasajes que enseñan, en segundo lugar, que un creyente verdadero, ¿sí?, puede perder no su salvación, sino más bien su recompensa. Y esto es un tema que vamos a comenzar a ver en cuanto a la terrible advertencia el día de hoy, aunque no vamos a llegar a analizar todos los detalles. Muchos versículos como este texto. Primera de Corintios 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pablo dice, yo fui usado por Dios para poner el fundamento, el cimiento en la iglesia en Corinto. Otros llegaron tras de mí para sobre edificar por encima de este fundamento, y el fundamento puesto, el versículo 11, Cristo Jesús. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edificare sobre este fundamento, bien, oro, plata, piedras preciosas, es una categoría de materiales, en contraste con otra categoría de materiales, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno será manifestada, porque el día, es el día de juicio, la declarará. Porque por fuego será manifestada la obra de cada uno, cual sea el fuego, hará la prueba. Y vean, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, ¿qué dice? Será pérdida. Y eso es exactamente lo que estamos diciendo aquí. Un creyente verdadero, en el contexto, esto es el tema, como vamos a ver en un momento, se trata de un creyente sincero, vean que sobre edificó en forma equivocada, en vez de recibir una recompensa en relación con su labor, perderá la recompensa. Y dice al final del versículo 15, lo que será pérdida es la obra y la recompensa que hubiera o que habría recibido en base a esa obra. Él, empero, vean, la persona misma será salvo, mas así, dice, como por fuego. Ahora, hay más cosas aquí que no vamos a analizar, y hay más argumentos en el mismo contexto para demostrar que este principio que se aplica en el contexto al principio, directamente a los ministros y a los que trabajan en la obra del evangelismo, pero en el contexto de la iglesia y la gran comisión, que este principio se aplica a todos los creyentes sin excepción, ¿sí? O sea, no lo vamos a ver ahora, pero el argumento aquí es que todos los creyentes serán probados en cuanto a sus obras en la vida cristiana. Si obraron bien, recibirán una recompensa. Si obraron mal, perderán la recompensa. Y sin meternos en todos los detalles aquí, porque ese es un tema mucho más complicado de lo que parece ser, simplemente estamos diciendo lo siguiente: la persona pierde sus obras, pero vean en 15 otra vez, la persona misma será salvada, aunque así sea como por fuego, lo que va a durar, lo que va a escapar del fuego, ¿no? Lo que va a durar en el sentido de pasar la prueba del fuego es la salvación de la persona. Esa es la cosa que no se puede perder. Y lejos de enseñar que se puede perder la salvación, este texto enseña lo contrario. Segunda de Pedro 2, la tercera categoría. Todos los textos que hablan del asunto de la apostasía, y eso es un tema que no vamos a investigar detalladamente el día de hoy, lo vamos a hacer en un futuro. Todos los pasajes semejantes a este, segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 20. 2:20 de Pedro. Ciertamente, dice Pedro, si habiéndose ellos apartado, bien, ¿hasta cuál punto llegaron en su profesión de fe? Habiéndose ellos apartado las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, profesaban conocer a Cristo, y por lo menos en forma intelectual conocieron la verdad acerca de Cristo. Pero vean, en base a este conocimiento, por un tiempo se arrepintieron en forma por lo menos externa de sus pecados, reformaron sus vidas, se apartaron de las contaminaciones. En este contexto podríamos hablar de vicios y otras contaminaciones, las más comunes del mundo. Se apartaron de todas estas cosas, aparentemente empezaron una buena obra. No dice que Dios empezó esta buena obra, dice que estas personas hicieron todo esto, profesando ser creyentes en Cristo. Pero en vez de ser preservadas, en vez de continuar, en vez de perseverar hasta el fin, llegaron a un punto en su vida cristiana, entre comillas, o en su profesión de fe en Cristo, en que todo el asunto se paró. Y en vez de ir adelante, perseveraron la fe, estas personas se echaron para atrás, enredándose nuevamente en sus pecados, los que supuestamente habían dejado. La palabra envolviéndose se traduce en distintas formas. Enredándose es la figura de un animal que por un tiempo se escapó de la trampa, ¿no? Como un animal salvaje, ¿no? Ahí en salvaje allí en África. Y por un tiempecito no se escapó de la trampa que los cazadores le habían puesto a este animal, pero por un tiempo y nada más, y tomó un paso, o sea, equivocado, un mal paso, y otra vez el red o lo que sea, la red cayó sobre él, se quedó atrapado en la jaula, se enredó, ¿no?, en la trampa. Y cuando dice aquí, si se enredan de nuevo en ellas, ¿no?, envolviéndose es la palabra en la versión antigua, se enredan nuevamente ellas, se refiere a las contaminaciones, pongamos pecados, vicios, las cosas que supuestamente habían dejado al arrepentirse y creer en Cristo. Pero no es el mero hecho de volver a caer o volver a cometer algún pecado. Vean, se enredan en estas contaminaciones y vean lo que dice, son vencidos por estas contaminaciones. Y esto es la apostasía, ¿sí? Esa es la persona que hace una profesión de fe en Cristo, supuestamente, evidentemente bajo la predicación de la verdad, pero en un punto posterior termina renunciando su fe en Cristo, dando la espalda a Cristo, se vuelve, en este caso, en el contexto aquí, a sus pecados anteriores, a sus viejos pecados, regresa, y no es una caída temporal, no es una caída momentánea, sino es una caída definitiva y final, porque esta persona termina siendo nuevamente vencida, nuevamente esclavizada, tendríamos que decirlo en términos de Romanos 6. ¿Y qué dice Pedro? Su postrer estado le es hecho peor que su primer estado. Sus postrimerías les son hechas peores que los principios, porque les hubiera sido mejor, vean, no haber conocido el camino de la justicia, no haber hecho una profesión de fe en Cristo, que después de haberlo hecho, no, después de haberlo conocido, tornarse, volverse atrás. Y esa es la palabra griega normalmente que es en todos los libros doctrinales, en las confesiones de fe, se traduce como apostatar. Les hubiera sido mejor no haber conocido que apostatar, tornarse atrás, volverse atrás del santo mandamiento que es el Evangelio. El santo mandamiento, el Evangelio, que les exigía arrepentimiento, fe sincera, submisión a Cristo. Después de haber profetizado todo esto, se volvieron para atrás. Y ven lo que dice Pedro. ¿Acaso fueron realmente convertidas para después perder su salvación? No. Dicen 22. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Y aquí, en todos los pasajes lo vamos a ver. La palabra de Dios nos aclara más allá de cualquier duda qué es lo que pasa con tales personas, qué es lo que pasó con estas personas. El perro se volvió a su vómito. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene la idea de un perro que se vuelve a su vómito? Y luego dice, la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué es esto? Es algo tan claro, tan fácil de entender. Un perro puede por un tiempo dejar de comer su vómito. Sí, aunque yo no conozca ningún perro capaz de hacerlo por mucho tiempo. Créanme, ¿no? ¿No lo han visto? Un perro, nuestra perra, ¿sí? Si vomita ahí, hay que limpiarlo luego, porque al ratito, ¿sí? Instintivamente le van a hacer el deseo de volver a comer esa comida que le cayó bien a la perra, ¿no? Volverá a comerla, porque eso es la naturaleza de animal que tiene. Ahora, un puerco, sería rara cosa llegar aquí el próximo domingo a encontrar un puerco aquí lavado y limpiado y sentado ahí para escuchar la palabra de Dios. Y podríamos pensar por un buen rato, ¿no? Alguien le lavó ese puerco, alguien le vistió así, alguien le sentó ahí ese puerco. No lo hizo por sí mismo, por sí solo. Un puerco no actúa así. ¿Cuál es el punto? Estas personas nunca fueron cambiadas en su naturaleza. En su naturaleza pecaminosa, nunca fueron regeneradas, nunca nacieron de nuevo, no recibieron una inclinación nueva que les impulsaba hacia la santidad, hacia las cosas de Dios, no se arrepintieron verdaderamente del pecado, sino que se reformaron en forma externa por un tiempo. Pero siendo personas no cambiadas por el Espíritu y la Palabra de Dios, su cambio, en el mejor de los casos, era temporal, no duró, y llegaron a un punto en su vida cuando ya no podían resistir las tentaciones, las contaminaciones del mundo, se dieron por vencidos, se entregaron nuevamente a estas cosas, fueron vencidas nuevamente por el pecado, ¿sí? Y al mismo tiempo renunciaron su fe en Cristo. Eso es implícitamente en el contexto, todo el argumento. Y lo que debemos entender es, salieron de nosotros porque nunca eran de nosotros. Porque si hubieran sido realmente renovadas por el Espíritu Santo, en vez de continuar como un animal, vean, inmundo que se reformó por un tiempo, hubieran recibido una naturaleza nueva y Dios habría empezado una verdadera obra en sus corazones y por lo tanto habrían sido preservadas hasta el fin. Entonces, este texto es tan fácil de entender que no es necesario discutirlo más. Solamente yo voy a mencionar que en relación con esta tercera categoría de textos que se refieren a la apostasía, lo vamos a ver después. El Nuevo Testamento habla más acerca de este asunto que los dos anteriores en relación con los textos que supuestamente enseñan que tú puedes perder tu salvación. Ninguno de los textos enseña eso, son más bien terribles advertencias acerca de aquellos que se engañan a sí mismos, ¿no? Desde un principio, o aquellos que en este caso, como vamos a ver el día de hoy, no cooperan en la forma correcta, como vamos a ver en ese asunto de la recompensa. Pero en este tercer punto, el Nuevo Testamento nos advierte respecto a tres tipos de apostasía. La apostasía doctrinal, que es la más común. El Nuevo Testamento tiene muchísimo que decir acerca de doctrinas y acerca de la apostasía doctrinal. Y muchas personas piensan que estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo lo he dicho repetidas veces, para mí, quizás para muchos de ustedes, sea pérdida de tiempo distinguir entre la verdad y el error, la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Pero en el contexto del Nuevo Testamento hay algunas de las advertencias más espantosas de toda la palabra de Dios en relación con el tema de la apostasía doctrinal. Y esta apostasía doctrinal no es simplemente un problema personal hoy en día, es un problema a nivel global en relación con iglesias y denominaciones cristianas que se han vuelto completamente apóstatas hoy en día. ¿En relación con qué? Las doctrinas más básicas de la Biblia. Y ahora, además, la Biblia, el Nuevo Testamento, nos advierte muchísimo acerca de la apostasía moral. Esto es la clase de apostasía mencionada aquí. Las personas que por un tiempo son capaces de dar la espalda a sus pecados en sentido moral, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, pero después de un tiempo son nuevamente vencidas y vuelven a practicar y a vivir en pecado. Y en tercer lugar, el Nuevo Testamento tiene mucho que decir acerca de la apostasía ocasionada por las pruebas y la persecución. Es una mala señal cuando una persona bajo pruebas o bajo oposición, dificultades, la persecución del mundo se derrumbe. Es una malísima señal acerca de la verdadera condición espiritual de esa persona. Estas pruebas, las persecuciones, aún incluso el martirio, no hacen daño alguno a los verdaderos hijos de Dios. Son cosas usadas por Dios en su providencia para que crezcan, para que maduren, para que avancen en el proceso de santificación. Pero aquellos que son falsos, estas cosas manifiestan su falsedad, manifiestan lo que está dentro de esas personas, o sea, manifiestan que no son personas cambiadas por el Espíritu de Dios, y por lo tanto no pueden resistir, no pueden perseverar, no pueden vencer esta oposición. Ahora, vamos más lejos. ¿Cuál entonces es el propósito básico de los versículos que caen en estas tres categorías? Ahora ven con mucha atención. El propósito básico de estos textos, que son mal interpretados y mal aplicados por los arminianos, es lo siguiente. Primero, todos los textos de esta índole, textos que hablan, como lo teníamos aquí, no debería haberlo borrado, de aquellos que son engañados, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? El propósito es el de amonestar a todos sus creyentes y de advertir a todos los que dicen ser creyentes en cuanto a este peligro y de conducir a todos los creyentes a que a un autoexamen honesto, ¿sí? O sea, el propósito es el de enseñarnos, hay un grave peligro en esto, de ser engañado. O sea, tú puedes engañarte a ti mismo, otros te pueden lavar el cerebro, el diablo mismo te puede engañar. Entonces, la palabra de Dios dice, examinaos, lo voy a leer, no es necesario buscar el texto, pero lo vimos hace poco en la clase sobre el bautismo, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés ya reprobados, a menos que sean creyentes falsos, fraudulentos y engañados, están unidos espiritualmente con Cristo. Pónganse a prueba para ver si esto es así o no. O sea, el propósito es de conducirnos a un autoexamen honesto. Pero segundo, estos son, en su conjunto, los textos que hablan acerca de este engaño, los textos que hablan acerca de la necesidad, en este caso, de probar nuestras obras. En realidad, eso es el tema, porque Dios las va a probar en el día de juicio. Y los textos que hablan de la apostasía nos advierten respecto a qué. Respecto a que Dios utiliza medios para preservar a los creyentes verdaderos. Y lo que vamos a ver es que una parte principal de los medios usados por Dios son estos textos, ¿sí? Esto lo vimos hablando en la introducción de nuestro estudio de hoy acerca de cómo es que Dios induce, conduce, ¿cuál sería la palabra? Empuja, estoy buscando otra, pero Dios preserva a sus hijos, induciéndolos, conduciéndolos ¿a qué? A cooperar con Él, ¿sí? Dios no preserva a sus hijos simplemente así en forma automática, sino que lo hace a través de medios. Y estos medios son, vean, las cosas que nos inducen o nos conducen a nosotros a perseverar en la fe. Y en este caso, uno de los propósitos de estos pasajes es el de inducir o conducir a todos los creyentes verdaderos a cooperar voluntariamente con Dios en el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas, produciendo así en nosotros diligencia, vigilancia, humildad, una dependencia absoluta del Espíritu de Dios. Es todo un paquete de argumentos, pero en síntesis la idea es: estos pasajes nos conducen a usar los medios de gracia, que son en síntesis, ¿no?, la oración, la lectura cotidiana de la palabra, la comunión con Dios, con los otros creyentes, la enseñanza y la predicación pública de su palabra en los cultos, en la iglesia, y otras cosas también, incluyendo la cena del Señor, la disciplina eclesiástica de los miembros de la iglesia. Es todo un paquete en relación con estos medios de gracia. Pero todos estos versículos nos enseñan que hay un grave peligro para todas las personas que retroceden. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que aparentemente van para atrás en la vida cristiana. O sea, en su conjunto, todos los textos que son mal entendidos por los arminianos nos hablan del gran peligro del retroceso espiritual, de alejarnos de Dios, aunque sea por un breve o corto periodo de tiempo. Esta idea de ir para atrás significa un retroceso por parte de aquellos que se identifican como creyentes. Y la idea en todo este argumento es lo siguiente: un retroceso, ¿sí?, la idea de ir para atrás, aunque sea por un tiempo, es algo muy peligroso en la vida cristiana, ¿sí? Ahora vean en 2 Corintios en su capítulo 12. 2 Corintios en su capítulo 12. Y eso es el tema en que vamos a detenernos el día de hoy. Ninguna persona que hace una profesión de fe en Cristo y después va para atrás, ¿sí? Ninguna persona, así lo vamos a decir, que cae en pecado, todos los creyentes caen en pecado, pero vean, que cae en pecado y persevera en ese pecado, ¿sí? Ninguna persona que marcha bien por un tiempo y después comienza a retroceder o a ir para atrás en la vida cristiana, escuchen bien, ninguna persona que actúa así, fíjense bien en lo que estamos diciendo, debería dar por sentado que todo saldrá bien. Incluso, lo vamos a ver en otro estudio, las personas que comienzan a ir para atrás, escuchen lo que voy a decir, nunca saben lo que va a pasar. Vuelvan a escuchar lo que estamos diciendo. La persona que aparentemente comenzó bien, pero ahora en el presente se ha ido para atrás, ¿sí?, y tiene la plena confianza de que Dios hará lo necesario para lograr su restauración, es una persona que se encuentra en una condición peligrosísima. Aquí lo comenta Pablo, vean, 2 Corintios capítulo 12, ¿ya lo tienen? Dice así: yo temo, dice, versículo 20, que cuando llegare, cantidad de personas en la iglesia en Corinto habían hecho exactamente lo que estamos diciendo. Yo temo que cuando llegare no os halle tales como quiero, ¿sí? O sea, tengo miedo de que voy a encontrar casos muy peligrosos, muy difíciles de tratar cuando llego, ¿sí?, en mi visita físicamente, ¿no?, a la iglesia en Corinto. Y que yo sea hallado de vosotros cual no queréis. O sea, en la versión antigua no dice, no, yo les voy a encontrar a algunos de ustedes en una condición que no me va a gustar. Y ustedes me van a encontrar a mí con una disposición o con una actitud que tampoco quieren ver en mí, ¿sí? Y que haya entre vosotros, y esto es en forma resumida, la larga lista de problemas en aquella iglesia en Corinto, divisiones, disensiones, ¿sí?, maledicencias, es una lista espantosa, pero en forma resumida la mayor parte de sus problemas están aquí: murmuraciones, soberbias, desórdenes, la versión antigua pone elaciones y bandos, estaban divididos por sí, se había armado todo un alboroto en esa iglesia, y vean, Y cuando volviere diciendo, cuando yo ya voy llegando, ¿no? Dios me humille, dice, entre vosotros. Y haya de llorar por muchos de los que antes, vean, habrán pecado y no se han arrepentido de su inmundicia, fornicación, deshonestidad que han cometido. ¿Qué es esto? Esto es exactamente lo que estamos diciendo. Escuchen bien. La persona que empezó bien en Corinto, pero luego cayó, y vean, en una lista de pecados abiertos, indiscutibles, ¿no? Inmundicia, fornicación, deshonestidad en la lista, pero en relación con esto, todo tipo de pecados en contra de la paz, en contra de la unidad, en contra de la comunión y el compañerismo entre los creyentes en Corinto, miembros de la misma iglesia. Y dice Pablo, yo voy a llegar y voy a tener que enfrentarme con toda mi autoridad apostólica, con estas personas que se han ido para atrás. Y escuchen bien, han pecado y no se han arrepentido de sus pecados. Y lo vuelvo a decir, cualquier persona que profesa ser creyente en Cristo Jesús, que cae en pecado, que va para atrás y no se arrepiente, vean lo que estamos diciendo, ¿sí? Es una persona a la cual la palabra de Dios no le va a dar seguridad de salvación, ni mucho menos confianza de ser una persona verdaderamente regenerada, que ha de ser necesariamente preservada por la palabra y por el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Este es el tema que, en el contexto más amplio, y incluso Pablo lo estaba indicando aquí, este es el tema que tenemos en la disciplina de los miembros, o la disciplina eclesiástica en relación con los miembros de la iglesia. Aquel hombre que cayó en un pecado espantoso, ahí mismo en Corinto, no vamos a mencionar su caso, pero fue, lo sabemos, un caso. Ustedes no pueden permitir que miembros de la iglesia caen en pecados y siguen así, continúan viviendo en pecado y no hacer nada. ¿Pero por qué no? Porque Dios no permite tal cosa. Dios no lo permite, ¿sí? Y la doctrina de la seguridad de los creyentes, lo afirmábamos en el primer estudio, no proporciona seguridad alguna a estas personas que siguen viviendo en pecado, a estos que son, como me lo han dicho, ustedes lo saben, en diferentes partes de la República Mexicana, no, hermano, la mayor parte de los miembros de nuestra iglesia son de esta clase, creyentes carnales, bastante carnales, me han dicho. Yo les he dicho, no, entonces, si son carnales, si siguen viviendo en pecado, si están bajo el dominio y el control del pecado, si han caído en pecados de los cuales no se han arrepentido y no ha pasado nada, Dios no les ha hecho nada, ni ustedes tampoco, no son creyentes. Esta no es la preservación y la perseverancia de los creyentes. Es una doctrina perversa que enseña ¿qué? Que enseña una seguridad carnal, una seguridad diabólica. Aquellos que no se arrepientan de sus pecados siguen viviendo en ellos. Y las personas que siguen practicando y viviendo en el pecado no tienen evidencia ni seguridad alguna de que Dios haya empezado la buena obra de su gracia en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que, escuchen el argumento, que todos los textos de esta clase, de esta categoría, ¿no?, que advierten acerca de la apostasía, que advierten a los creyentes que han sido negligentes y descuidados en cuanto a su vida cristiana, que advierten a aquellos que se han engañado, que han sido engañados acerca de las evidencias de la salvación, nos sirven a todos nosotros para que nos examinemos a nosotros mismos, para que veamos cuál es nuestra verdadera condición espiritual. Y en el tiempo que nos resta, vamos a enfocar un solo aspecto de este tema, y créanme, lejos de enseñar estos textos que se puede perder la salvación, vamos a probarlo, vamos a verlo en parte el día de hoy, enseñan exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto. Vuelvan a 1 Corintios 3, y ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta a una consideración de estos textos, que aparentemente, y hay varios, no los vamos a ver la lista el día de hoy, vamos a ver solamente el que ya hemos leído, que nos advierten respecto a aquellos creyentes que pudieran, y ahí estamos todos, ¿no?, cuando decimos aquellos que pudieran estar en peligro de perder su recompensa, ahí están todos los que dicen ser creyentes, pero específicamente estos textos están dirigidos a los verdaderos creyentes, ¿no?, a los que son verdaderamente creyentes. Y este texto que dice, vean, lo volvemos a leer, 3:15, la obra de alguno, si fuere quemada esta obra, será pérdida. Y créanme, ustedes lo saben, hay muchos textos que dicen esto. No lo vamos a ver, pero vean, el empero, ¿sí?, sin embargo, se puede traducir, no obstante, ¿sí?, él será salvo. La persona misma, un creyente verdadero, no puede perder su salvación, será salvo o salvada esa persona en el día de juicio, aunque sea por fuego. Esto quiere decir, aunque aparentemente será que apenitas, ¿no?, se escapó del fuego que consumió sus obras. Ahora, esta clase de textos ha generado mucha confusión, especialmente en aquellos creyentes que no entienden más a fondo lo que vamos a ver ahora. Les ha ocasionado cierta inquietud, cierta confusión, y se han preguntado, bueno, ¿cómo es que todo este asunto de que hay un peligro de perder tus obras, ¿no?, cómo es que esto funciona? Ahora es lo que vamos a tratar de analizar en el tiempo que nos resta. Esto es algo que no debería confundirnos, ¿sí? Ya sabemos que este pasaje y los otros que son semejantes no están enseñando la posibilidad, ni siquiera el peligro, de perder tu salvación. Esto ya lo sabemos. Pero muchos dicen, bueno, ¿de dónde viene esta idea entonces de que tú puedes perder tu recompensa? ¿De qué se trata? Ahora vamos por partes. Para entender correctamente estos pasajes, vamos a poner ciertas bases. Ahora, pasamos a Hebreos, a su capítulo 12. Por favor, Hebreos, a su capítulo 12. El hecho de que el Nuevo Testamento enseña que hay un juicio de obras para todos los creyentes, ¿sí?, el hecho de que la salvación es por gracia y la recompensa es por obras, es una doctrina claramente enseñada en la Biblia. El hecho de que las obras de todos los creyentes han de ser puestos a una prueba para ver de qué clase son, ¿sí?, es algo indiscutible. Y el hecho de que hay un peligro, como lo sigo repitiendo, de que un creyente sincero pudiera llegar al día de juicio para perder, si no todos, prácticamente la totalidad de sus obras en la vida cristiana, es un peligro real. Y para entender este peligro, vamos por partes ahora, y ven con mucha atención en los argumentos que vamos a dar. En primer lugar, esta verdad, esta realidad, este peligro, esta advertencia, esta doctrina, no contradice en sentido alguno lo que hemos afirmado acerca de la gracia de Dios, acerca de la soberanía de Dios en la salvación, acerca del pacto eterno de la gracia y todos los demás argumentos en relación con la justificación por la fe, que son la base de nuestra salvación. No. Pero lo que esta doctrina enseña, lejos de contradecir la soberanía de la gracia de Dios, la salvación, no en base a nuestros méritos, sino en base a la obra salvadora de Cristo, lo que esta realidad, este peligro latente para todos los creyentes enseña, es lo siguiente. Vamos a leerlo aquí. Hebreos 12, la lectura comienza en el versículo 5. ¿Estás ya olvidado de la exhortación que como con hijos habla con vosotros? El pasaje comienza diciendo que a todos los que hacían una profesión de fe en Cristo, en este caso los mismos apóstoles, ¿no?, y otros maestros y pastores en aquel entonces, se les habían inculcado, se les habían enseñado, no les habían hablado, les habían advertido, les habían exhortado acerca de esto. ¿Acerca de qué? Hijo mío, ya eres hijo de Dios, ya eres creyente, ¿sí? Hijo mío, no menosprecias, y no vamos a discutir nuevamente las traducciones disciplina o castigo, con tal que entendamos que ninguna disciplina, o si preferiríamos usar la palabra castigo, está bien, ningún castigo que un hijo de Dios pudiera sufrir en esta vida proviene de la ira de Dios, ¿sí? No es el castigo eterno, la ira de Dios en contra del pecado, sino es algo disciplinario. La ira de Dios en contra del pecado no es para remediar, no es para reformar, no es para santificar a nadie, es pura venganza y justicia y nada más, ¿no? Tal como querían hacerlo conmigo, lo vimos ayer. Si me querían matar a mí, recuerden ustedes, ¿no?, en este castigo de ley, tantos textos que dicen, tal como pensaba hacerlo, Dios dice, a mí eso es lo que le voy a hacer a esa persona, es pura venganza, puro juicio, pura justicia y nada más. Ahora vuelven a ver, el castigo que se menciona así no es de este tipo, porque ese castigo fue llevado por nuestro Señor Jesucristo, quien murió como un holocausto quemado en nuestro lugar, ¿no? Bien, no menosprecies ese castigo. ¿Qué es esto? Nadie debe tomar a la ligera la disciplina correctiva de Dios para sus propios hijos. Y esto es lo que sucede en estos grupos en donde tienen una doctrina perversa de qué, de una seguridad carnal que les permite seguir viviendo como antes. No, eso es absurdo. Nadie debe menospreciar, tomar un poco, pasar por alto, tratar a la ligera esa disciplina del Señor. Eso es por un lado, eso es una tendencia, pongamos así, es un peligro. Y por otro lado, nadie debe ir al otro extremo, se me está acabando el mundo, ¿sí? ¡Oh, me es demasiado! Eso sería el caso de Job, ¿no? O por lo menos lo que pensaba su pobre esposa. No desmayes, ¿no? No vayas al otro extremo de derrumbarse, ¿cómo es la palabra? Desplomarse, de darse por vencido cuando eres de él. Bien, la palabra ahora cambia de disciplina o castigo a la palabra reprensión, ¿sí? Reprensión, no, son dos extremos. Y luego dice, ¿qué? Dios, bien, el Señor al que ama, ¿sí? Disciplina, reprende, castiga. Y luego añade una palabra más fuerte, azota a cualquiera, a cada uno, sin excepción, es la palabra traducida aquí, cualquiera, a cada uno sin excepción que él recibe como hijo, ¿sí? Le azota a esta persona. Y luego el argumento es tan fácil de entender, si soportan ese castigo, si sufrís esa disciplina, esa reprensión, esos azotes. Dios se os está presentando, Dios está actuando contigo, ¿sí?, con ustedes, como Él actúa con sus hijos. Porque ¿qué hijo es aquel? ¿Habrá alguno a quien el padre no disciplina? ¿Habrá acaso alguno? Y eso es lo que estamos diciendo. Estas personas que pueden caer en pecado, perseveran en pecado, ¿sí? La iglesia hoy en día, en la mayoría de los casos, no les hará absolutamente nada, especialmente si asisten y depositan una ofrenda, no les va a decir nada a nadie. Pero vean, y en este caso Dios tampoco, ¿sí? Si Dios no les hace nada, esto quiere decir que no son sus hijos, que no se preocupa por estas personas, que su profesión de fe en Cristo es falsa, que han sido engañadas o que se han engañado a sí mismas, como sea, pero de qué nos asegura de que son puercos y perros, ¿sí? Que su reforma ha sido externa y nada más, que no es la obra del Espíritu de Dios, que no han sido regenerados, adoptados como hijos de Dios, y por lo tanto son hijos ilegítimos. La versión antigua dice en el versículo 8, bastardos, ¿sí? No hijos, dice, para que nadie mal entienda, no son mis hijos. Y luego dice, por otra parte, si tuvimos por castigadores a los padres de nuestra casa, dice, cualquier persona que entiende lo que los padres hacen con sus hijos puede entender esto, ¿sí? Si nuestros padres nos disciplinaban y los reverenciábamos, ¿por qué no habremos de obedecer mucho mejor, mucho más? Los motivos son en todos sentidos mucho más grandes para obedecer al Padre de Espíritus. Y ven, eso es lo que dice. Si no se nos acaba el tiempo, a esto llegaremos simplemente para mencionarlo hoy en día. Dice, y viviremos. Eso no es peligro de perder tu salvación, es peligro de perder tu vida en este mundo, como vamos a ver. Viviremos. Aquellos padres terrenales, a la verdad, por pocos días nos disciplinaban, nos castigaban como a ellos les parecía, mas este no es caprichoso. No lo hace simplemente enojado, en forma caprichosa, no hace un berrinche, no, Dios no es así. Para lo que nos es provechoso, nos disciplina, nos reprende, nos azota. ¿Para qué? Para que recibamos su santificación. ¿Qué tan fácil sería, sí, la obra de todos nosotros? ¿Cuán diferente sería la iglesia cristiana, la verdadera iglesia de Dios? Escuchen lo que estamos diciendo. Si todos los que dicen ser creyentes y los que realmente somos creyentes, si no fuera necesario que Dios nos hiciera ninguna de estas cosas, ¿cuán diferentes serían las cosas en la iglesia, en la vida cristiana, en nuestra peregrinación por este mundo, si fuéramos tan sumisos y tan obedientes y tan buenos como hijos de Dios, como para prácticamente nunca meternos en ninguna dificultad, si fuéramos a siempre crecer y avanzar? Y créanme, lo hemos dicho tantas veces, es nuestra negligencia, es nuestra renuencia, es nuestra debilidad, nuestra falta de madurez, pongan todos sus ejemplos, los restos del pecado en nosotros, que somos realmente creyentes, ¿no? Lo que resulta en que la predicación es necesaria, la enseñanza es necesaria, el estudio, el contacto cotidiano con la palabra, la oración, todos los medios de gracia son tan necesarios debido a que no somos pequeños angelitos, buenos hijos de Dios, todos nosotros, ¿no? No, esto no es así. Entonces, si fuera así, no sería necesario esto. Y ven, entonces, ninguna disciplina, ningún castigo, a la verdad, nos parece ser causa de gozo. Eso es lo que yo estoy diciendo, cuán diferentes serían las cosas. Sino, más bien, es causa de tristeza. Mas siempre ven lo que va a lograr Dios a través de esto. Nos va a preservar. Nos va a empujar más para que vayamos más adelante. Ven lo que dice. Da fruto apacible, de justicia, de santidad, ¿sí? En los que en él, a través de esa disciplina, por medio de este trato, como el padre trata a sus hijos, somos ejercitados, ¿sí? Puestos a hacer ejercicio. Esta es una palabra muy interesante. Incluso Lloyd-Jones tiene un sermón muy famoso sobre esta frase que se llama En el gimnasio de Dios. Ejercitados, en el gimnasio de Dios, ¿no? Basándose en la traducción de esta palabra, no solamente aquí, sino en aquel texto que dice, la piedad para todo es provechoso, ¿sí? Ejercítate para la piedad en el gimnasio de Dios. Dios nos pone a hacer ejercicio para fortalecer nuestros músculos, para que crezcamos en la fortaleza y la capacidad física, no, en sentido espiritual, ¿sí? Para que no caigamos tan fácilmente, para que crezcamos, para, como, tal como un niño va creciendo en la escuela pública, le mandan a hacer ejercicio cotidianamente. Entonces, ¿cuál es el argumento? El argumento es muy sencillo. Dios juzga y disciplina a sus propios hijos, ¿sí? A los creyentes verdaderos, vean, Dios les sujeta a este tipo de trato. Y esto tiene que ver, ¿sí? Primero, tenemos aquí la disciplina. Y segundo, con dos puntos. Con nuestra responsabilidad humana. ¿Cuál responsabilidad? La de cooperar con Dios en este proceso. Y segundo, tercero, ya lo tengo enredado, con el hecho de que Dios es el gobernador moral del universo. A este tema vamos a llegar el día de hoy, pero es un tema bastante amplio. Ahora vean los argumentos. Dios como el soberano, ¿sí? El soberano del universo, como aquel que es soberano en la salvación de los hombres, nos dice... El hecho de que la salvación es de mí, no les quita a ustedes su responsabilidad, no anula la responsabilidad humana. La doctrina bíblica es Dios es el 100% soberano, y el hombre es el 100% responsable. Esto es igual para con los inconversos, de la misma manera para con los que son creyentes. Y nunca debemos permitir que nuestra firme creencia en la soberanía de Dios en este asunto disminuya nuestra firme creencia en la responsabilidad humana en este asunto. No, de hecho, el argumento, si lo fuéramos a analizar, lo haremos en otra ocasión, es que los creyentes son más responsables que los inconversos. Y el hecho de que hemos sido salvados por la gracia de Dios no significa que ya no seamos responsables de andar en obediencia, sino en realidad significa que somos más responsables, porque ahora tenemos todo a nuestro favor, el nacimiento nuevo, la ayuda de la palabra y el Espíritu de Dios, la ayuda de su gracia, muchísimos motivos, incluso la mismísima disciplina de Dios en este asunto. Dios nos trata como hijos responsables, no como hijos irresponsables, sino al contrario. Y ahora, este asunto de la disciplina de Dios en la vida de los creyentes, lejos de decir que te puedes perder, ¿sí? Dice, Dios hará lo necesario, ¿sí? Para que no te pierdas, no te puedes perder. ¿Pero qué quiere decir esto? Para que tú sigas adelante en la vida cristiana. Esta buena obra que Dios ya comenzó, Él la va a perfeccionar. ¿Pero cómo es que la va a perfeccionar? Te va a inducir, te va a conducir. Sigo buscando la palabra aquí que es mejor. Pero te va a dar muchos motivos, muchos incentivos para cooperar con Él en este proceso. No hay marcha para atrás en este proceso, ¿sí? No fue tu decisión lo que te hizo creyente en sí, y no puedes desligarte de los planes y los propósitos de Dios para tu vida, y el Dios que te ha puesto en este asunto como responsable, como hijo suyo, Él es el gobernador moral del universo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo vuelvo a decir, es un tema muy amplio. Dios como el gobernador moral del universo hace muchas cosas, pero en síntesis vamos a resumir lo que Dios hace en la siguiente forma. Dios como gobernador moral del universo está obligado, escuchen bien, obligado a castigar el pecado y a recompensar la justicia, a castigar el mal, a recompensar el bien. ¿Sí? Si Dios no actuara así, si Dios no hiciera esto, dejaría de ser Dios. Ahora, no debemos malentenderlo. Esto no quiere decir que Dios siempre castiga el mal y siempre recompensa el bien aquí y ahora. No, esto no es así. Es por eso que habrá un día de juicio, cuando Dios ajustará las cuentas, ¿sí? Esto no es algo que se ve constantemente, ni en realidad mucho aquí en el mundo. Es algo que se ve aquí en este mundo, en una forma muy especial, con aquellos que son sus hijos, ¿sí? Dios está obligado a castigar el pecado, a recompensar la justicia, especialmente en aquellos que son sus propios hijos, ¿sí? Y hay que entender bien este argumento. Hay una distinción importantísima aquí en relación con los pecados de los creyentes. El hecho de que Dios les ha perdonado, ¿sí? El hecho de que las consecuencias eternas de sus pecados, de todos sus pecados, han sido borradas, ¿no? Han sido quitadas todas estas consecuencias. Sus pecados en ese aspecto eterno, en cuanto al día de juicio, etcétera, han sido olvidados, ¿no? Ahora vean, esto no quita ni cambia en ningún sentido el siguiente punto. No todas las consecuencias temporales de nuestros pecados han sido quitados ni lo serán, ¿sí? Incluso traje mis apuntes de aquel sacrificio, ofrenda por la culpa el día de ayer, y analizábamos este asunto acerca de cómo es que Dios les obligaba, tenían que hacer restitución, no en el holocausto, no en el sacrificio por el pecado, sino en el sacrificio por la culpa, ¿sí? En el sacrificio por sus transgresiones, tenían que asumir su responsabilidad personal. Era necesario hacer restitución, era necesario hacer satisfacción. ¿Debido a qué? Debido a que Dios les estaba exigiendo a reconocer y a confesar el daño ocasionado, el agravio hecho por sus pecados. Y hablábamos de cómo todo este asunto, aquí no estoy mencionando los detalles, de cómo es que ningún pecado es aislado, de que nunca ocurre en un vacío, de cómo el pecado siempre ocasiona sufrimiento, pérdida, dolor, daño, agravio, vergüenza, confusión. En su aplicación vimos muchos argumentos acerca de frutos dignos de arrepentimiento y acerca de lo siguiente: en los pecados que los judíos cometían, que perjudicaban a otros, Dios les exigía no solamente restitución, sino les cobraba el doble diezmo, el 20%. ¿Recuerdan ustedes los que estaban ahí ayer? Y la pregunta que hacíamos: ¿acaso puede una persona culpable de robo ser perdonada por Dios y aún retener la cosa robada? No. La respuesta es que no. Sí, o sea, hablando de una persona en la cárcel en los Estados Unidos, sentenciada a la muerte, ¿no?, por un asesinato realizado hace quién sabe cuántos años, Dios le puede perdonar, pero Dios no le va a sacar de la cárcel. No le va a perdonar. O sea, ¿en cuál sentido? En el sentido de meterse con las autoridades humanas, ¿para qué? Para que retracten la sentencia de muerte. No le va a quitar, vean lo que estamos diciendo, las consecuencias temporales de ese pecado. Y hablábamos de este asunto, simplemente lo estoy mencionando aquí, porque algunas personas piensan que el asunto es diferente bajo el Evangelio, y no lo es. Aquella persona, lo mencionábamos ayer, años en el alcoholismo, se le quemaron ya las neuronas, Dios le puede perdonar y salvar milagrosa y maravillosamente, pero Dios no está obligado a quitar los efectos y las consecuencias temporales de este pecado sobre las neuronas en su cerebro. Puede o no hacerlo, es netamente la prerrogativa divina en el asunto. Ahora vean lo que estamos diciendo: los pecados de los creyentes han sido perdonados en lo que nosotros llamamos el pecado legal, judicial, ante el tribunal. El juez ha pronunciado ya el veredicto: justificados por la fe en Cristo. Pero los pecados cotidianos, ¿sí?, ya cometidos después de haber sido perdonados por Cristo, los pecados que pudieran caer en toda una serie de categorías, pero el punto es lo mismo en cuanto a todos los pecados posteriores a la conversión a Cristo. los pecados de los cuales no nos arrepentimos van a ocasionar consecuencias temporales. ¿Sí? Van a ocasionarnos consecuencias temporales. ¿Sí? Y aquí hay que entender lo que estamos diciendo. Estas consecuencias temporales caen en lo que nosotros entendemos como la disciplina. Cuando dicen la confesión de fe, es posible que los creyentes, por la tentación de Satanás o del mundo, o por el predominio de la corrupción que queda en ellos, o por el descuido de los medios para su preservación, medios de gracia, es posible que caigan en pecados graves, claro que sí. Por algún tiempo, claro que sí. Y que permanezcan por algún tiempo en esos pecados, aún así. Por lo cual, dice, atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo, harán daño a sus gracias, disminuirán sus consuelos, tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas, lastimarán y escandalizarán a otros, y atraerán sobre sí juicios temporales. Eso es lo que dice la confesión de fe. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Juicios, o podríamos decir disciplina temporalmente. Y sin embargo, dice, siendo santos, su arrepentimiento será renovado a través de la fe en Cristo y serán preservados en Cristo Jesús hasta el fin. Estos juicios temporales, esta disciplina de la cual acabamos de leer aquí, y créanme, y fíjense bien en lo que voy a decir, en su mayor parte, en la gran mayoría de los casos, es disciplina espiritual, conciencia herida, ¿sí? Disciplina espiritual, falta de gozo, falta de paz, ¿sí? Miserable hombre de mí, un estado de miseria en el corazón, la comunión con Dios obstaculizada, no solamente la conciencia herida, sino sus consuelos disminuidos, ¿sí? Escandalizan a otros, así, así, y dice, y traerán juicios temporales. Ahora ven lo que estamos diciendo. Es en su amor y su justicia y su misericordia, planes y propósitos. Para estos hijos, ahora les vamos a llamar desobedientes, como Jonás, ¿no? Estoy con la tentación en la sección sobre la epistemología, no, sobre la hermenéutica, a dar como un ejemplo de las narraciones históricas toda la larga lista de cosas acerca de aquel profeta rebelde. ¿Sí? ¿Cómo se metió en problemas Jonás? ¡Ah, caramba! Los hijos desobedientes. ¿Sí? Dios nos ama demasiado para dejarnos. Dios nos ama demasiado para pasar por alto nuestros pecados. Y Dios, como el gobernador moral del universo, si no hiciera esto, tal como lo vemos, no vamos a dar el texto con David, que le dijo, no, deberías haber muerto bajo la ley. No había sacrificio por esa clase de pecados presuntuosamente cometidos, ¿no? Con altivez de mano. También eso lo comentábamos ayer acerca de las ofrendas, ¿no? Pero escuchen bien, debería haber muerto apedreado. Llegó Natán y le dijo, no, Dios te ha perdonado. No morirás. Pero, la espada no se apartará de tu casa. Y ahí lo vemos, su hijo Amnón, ¿no? Volvió a causar problemas y al fin y al cabo violó a su hermana Tamar. Después, Absalón, su hijo favorito, mató a Amnón y posteriormente este mismo Absalón se rebeló en contra de David y trataba constantemente de quitarle el reino. La espada nunca se apartó de su casa y Dios le dijo, no, tu pecado quedó perdonado, no morirás, no vas al infierno, no te van a apedrear ni siquiera. Pero como has dado motivos a mis enemigos para blasfemar mi nombre, como has, lo que decían aquí, como has escandalizado a otros, ¿sí? Y como yo soy el gobernador moral del universo, yo no puedo pasar por alto por lo menos algunos aspectos de la disciplina temporal que merecen, ¿no? Estos actos de tu parte, aquel niño morirá. Y hay que entenderlo. El hecho de que los pecados han sido perdonados en respecto a las consecuencias eternas, ¿no? No debería conducirnos a pensar que por lo tanto nuestra obediencia o desobediencia no importa ahora. Esto no es así. Y tenía aquí una larga lista de textos, no los vamos a leer, se nos acabó el tiempo. Todo esto quiere decir que Dios, como gobernador moral del universo, sigue enseñando aún a sus hijos que al pecar van a perder. ¿Sí? Van a perder. Van a perder ahora. En relación con su recompensa, su labor, su obra, si esta obra ha sido hecha en una forma equivocada en el servicio de Dios, pudieran perder llegando al día de juicio la recompensa. Ahora, vamos a terminar el estudio. Voy a dejar para otra ocasión la lista de textos. Y quiero que veamos dos ejemplos para terminar. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 es el primer ejemplo y el segundo, 1 de Corintios 11. Con esto vamos a terminar. 1 de Pedro 3, por favor. Y llegamos a esto, brincando un poco, o pasando por alto una parte del argumento. 1 de Pedro 3. Aquí hay el primer, quiero que veamos estos dos ejemplos. El primer ejemplo de cómo los creyentes pueden perder ahora, en este mundo, en esta vida, debido a lo que estamos diciendo. Y esto se convierte en un incentivo, se convierte en un empujón, ¿sí? Se convierte en un motivo fuertísimo, simplemente, y hay que entenderlo. A mí me asombra a veces cómo Dios se digna de razonar aún con los que son sus hijos, ¿no? Lo hace constantemente con los inconversos, pero no quieren razonar, apelando a sus propios intereses. Apelando a su propio bienestar, ¿sí? A sus propias bendiciones. Dios les pregunta, ¿por qué quieren morir? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué quieren que lo que ustedes querían hacer conmigo, matarme, que yo haga lo mismo con ustedes? ¿Por qué? Pero vean este ejemplo, 1 de Pedro 3. Hay muchas cosas aquí que vamos a ver próximamente en la clase sobre el matrimonio. Este es uno de mis pet textos favoritos, porque este es el famoso texto en donde tenemos las mujeres totalmente palacio y el uso de cosméticos, la palabra griega aquí, cuyo adorno, es la palabra griega que en su variación es el uso de cosméticos por parte de las mujeres. Y es un tema fabuloso. Incluso no debería faltar ninguna mujer, ¿sí? Si tienen dudas, no voy a decir más, pregúntenle a la hermana Hilda, ella sabe todo acerca de este asunto, es experta en este asunto del uso de cosméticos internos, ¿sí? No externamente, sino internamente, pero eso es entre paréntesis, 3:1. Asimismo vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros maridos, para que también los que creen, bien, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por el comportamiento, conducta, conversación de sus mujeres, considerando vuestra conducta casta, conducta respetuosa, conducta que es en temor, el adorno de las cuales no sea exterior en el escrespamiento del cabello, en atavío de oro, adornos de oro, ¿no? Ni en vestidos lujosos, con postura de ropas, la versión antigua, sino el hombre interior. Pero lo que nos interesa, hay toda una serie de directrices para la mujer cristiana con un marido en converso. Y después, vosotros maridos, hasta 7 llegamos, semejantemente habitar con ellos según conocimiento, sabiamente, ciencia, dando honor a la mujer como al vaso más frágil, como, y eso es una palabra muy fuerte, coherederas, ¿sí? La versión antigua dice, como a herederas juntamente de la gracia de la vida, y ven lo que viene al final de todo un tremendo pasaje, una terrible advertencia, que dice, para que vuestras oraciones no sean impedidas. ¿Qué es esto? Esto es nuestro tema. Porque aquí el apóstol Pedro nos dice en forma directa, ¿sí?, en cuanto a todos los creyentes casados, ¿sí?, que si no se comportan debida o correctamente en su relación matrimonial, eso es lo que nosotros tenemos, lo tenemos resumido en la idea, si su matrimonio está fuera de orden, en sentido bíblico, fuera de orden, ¿sí?, hay una terrible advertencia, algo bastante grave. ¿Qué dice? Ah, entonces, dice Pedro, Dios no hará caso de sus oraciones. Dios no va a escuchar con eficacia, es la idea. No es que Dios no escuche, ¿no? Pero no hará caso, no escuchará en forma positiva, ¿sí?, sus oraciones. Y esto es una pérdida. Es un acto disciplinario de parte de Dios. Y es una pérdida temporal, pero aún así bastante grave. O sea, que Dios no hiciera caso de nuestras peticiones, ¿sí?, que Dios pasara por alto las peticiones de sus hijos. Este texto dice que si no hagan caso de lo que Dios enseña acerca del orden bíblico en el matrimonio, sus oraciones serán obstaculizadas. Serán, y yo lo decía, la mayoría de los juicios en este aspecto disciplinario de Dios como gobernador moral del universo son espirituales, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo. Nos va a meter en graves problemas aquí y ahora el hecho de tener a Dios así, no dispuesto a escucharnos. Eso es lo que el texto dice. Ahora, claro, no nos va a echar en el infierno, no. No nos va a castigar severamente con su ira, tampoco. Pero esto es bastante grave. Si yo les fuera a decir, ¿sí?, olvídense de sus oraciones. Yo no sé por qué vienen aquí a orar o por qué se ponen a orar. No tiene caso. Están perdiendo su tiempo porque Dios ya me dijo así en sí cierto que no les va a escuchar. Nos daría un susto si alguien nos hablara así. Y eso es exactamente lo que Pedro está diciendo aquí, que Dios nos toma como responsables en su como el gobernador moral del universo. Eso es lo que nosotros hacemos con nuestros hijos desobedientes, ¿sí? Aquí viene el Junior y quiere más dinero, ya lo malgastó todo, no le voy a dar más. ¿Hasta qué? Hasta que aprenda a usar correctamente su dinero, y aún quizás así no le voy a dar más, ¿sí? Pero vean, aquí viene al hijo desobediente que acaba de hacer un berrinche, no me hizo caso a mí. Si yo le dije tal y cual, no, me trató como si yo no tuviera autoridad alguna sobre él. Dios como gobernador moral del universo no tiene a ningún hijo consentido, no tiene a estos juniors, no hay nada de juniors en la familia de Dios, no. Y algo que a muchas personas les parece tan insignificante, esto de tener un matrimonio fuera de orden, es algo bastante grave. Y significa una pérdida temporal, claro que sí, pero puede traer mayores consecuencias. Terminamos con 1 Corintios 11. 1 Corintios 11. Y créanme, estos argumentos no van en ningún sentido en contra de la preservación y la perseverancia. Es lo contrario, ¿sí? Y son estos malvados que dicen, yo he hecho tantas cosas, ¿no? Aquí estoy mafioso, narcotraficante, y Dios sigue bendiciéndome porque llevé ese narco limosna al sacerdote, ¿sí? Por eso sigue bendiciéndome. Son bastardos, no son hijos de Dios. Es las personas que pueden salir con, ¿cómo lo dicen ustedes? ¿Con las suyas o con la suya, y no les hace nada a Dios? No son sus hijos, ¿es así se dice?
Salen con la suya.
Ahora, por último, 1 Corintios 11, y esto se vuelve bastante grave aquí. 1 Corintios 11, 26. En relación con aquellos creyentes en Corinto, ¿sí? que pecaron al participar de la cena del Señor. Y eso es porque nosotros tenemos la cena del Señor restringido a los miembros de la iglesia, porque no queremos ocasionar la muerte de nadie, por un lado. Por otro lado, la iglesia tiene su papel en relación con aquellos que van a participar de la cena. Algunas personas no lo entienden, pero es algo muy serio, como vamos a leerlo aquí. 11:26. Todas las veces que comieres el pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébase. Hay que sujetarse a una prueba, cada uno a sí mismo, a un autoexamen honesto antes de participar. Y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, ¿ven lo que dice? Juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Hay muchas cosas aquí, pero en síntesis la idea es no entendiendo su responsabilidad en este asunto, ni cómo Dios actúa como gobernador moral del universo. Este es el tema aquí, lo vamos a ver en un momento. No entendiendo que Dios no trata así en forma... O sea, no tiene ningún hijo consentido, no está ahí apapachando a nadie en sus pecados, ni... Y ustedes que se acuerdan de la serie que dimos en el instituto sobre la cena del Señor, ¿cómo se atrevían a pecar a la misma hora cuando estaban celebrando la ordenanza de la cena que proclamaba la muerte, el sufrimiento, el sacrificio de Cristo en su lugar? ¿Cómo se atrevían a hacer esto? Miren ustedes, por lo cual, el versículo 30, muchos enfermos, ¿sí? Por lo cual muchos, la palabra muchos se refiere a debilitados, enfermos, y se vuelve a repetir en la versión antigua, muchos duermen, miembros de la iglesia se habían enfermado, otros habían fallecido ya, murieron. ¿Sí? Esa es la famosa, la vamos a ver en otro estudio, en esta serie de estudios. Esa es la famosa muerte prematura, ¿sí? Que en el caso más severo de disciplina, ¿sí? Un creyente puede salir de este mundo en forma prematura. Sí, esto es así. Y ven ustedes lo que dice. 31, la responsabilidad, que si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Pero esto es un juicio temporal o disciplina temporal que resulta, si no en muerte, por lo menos en otros problemas, enfermedades, para dar un ejemplo, debilidad del cuerpo. Mas siendo juzgados, ven el porqué de este juicio o disciplina. Somos disciplinados, castigados del Señor, porque Él como gobernador moral del universo no pasa por alto las consecuencias temporales de los pecados de sus hijos. Claro, estamos hablando de pecados de los cuales no se han arrepentido, ¿sí? Sí, porque si se arrepienten no van a sufrir lo que está aquí. Somos disciplinados del Señor ¿para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Y esto es la prueba definitiva de que aun cuando Dios actúa en la forma más severa en esta disciplina, ¿sí? Diciéndole al creyente, eres tan responsable que yo como gobernador moral del universo me veo obligado a quitar tu vida, ¿sí? A sacarte de este mundo en forma prematura. Lo cual significará para esa persona una pérdida de todas las obras que pudiera haber realizado habiendo permanecido aquí, ¿sí? Aún vean, la persona no se pierde, él no va a ser castigado o ella no va a ser castigada en el día de juicio con los del mundo. No, esto es un trato especial para los creyentes y esto es bastante grave, bastante serio. ¿Sí? Estas personas habían sido disciplinadas severamente, pero aún así, con un juicio temporal, con una consecuencia temporal. ¿Temporal en cuál sentido? en el sentido de que no fueron echadas al infierno, no fueron condenados o condenadas al infierno, y una disciplina severa, ¿sí?